Bueno, vamos a desempacar esto hoy porque el tema es francamente fascinante. Imaginemos por un segundo un teléfono inteligente de última generación. O sea, la pantalla está impecable, el diseño es perfecto.
Claro, tiene la mejor cámara del mercado, la batería más nueva, digamos.
Exacto, pero hay un problema insoportable, y es que la batería no le dura ni 2 horas y el sistema operativo se congela cada vez que intentas abrir un simple mensaje.
Sí, lo primero que cualquiera pensaría es que el aparato está roto, ¿no? Que el hardware simplemente ya no sirve y hay que pirarlo.
Totalmente. Pero si un técnico lo revisa a fondo, resulta que la máquina física está perfecta. El verdadero problema es que hay aplicaciones maliciosas, corriendo ahí en segundo plano.
O sea, un malware.
Así es, un malware. No hacen ruido, no te envían notificaciones a la pantalla de inicio, pero están ahí, en la oscuridad de tu teléfono, drenando absolutamente toda la energía y arruinando el rendimiento.
Y esa es exactamente la situación de la mente humana. Es una analogía perfecta para arrancar esta inmersión profunda.
Sí, porque vivimos con un malware de pensamientos repetitivos, cosas que no examinamos y que destruyen nuestra capacidad de acción desde ese segundo plano.
Exacto. Y nuestra misión en esta conversación es descubrir cómo rastrear y desinstalar ese código dañino. Vamos a explorar un sistema estructurado, casi militar, basado en el capítulo 5 del libro Código del Carácter de Ricardo.
Que se enfoca precisamente en el sistema de alarmas y en cómo reconstruir la identidad a través de la dirección mental. Porque fíjate que él plantea que gobernar lo que pasa por nuestra cabeza no es un simple truquito de autoayuda.
No, para nada. Es la dimensión más decisiva, la base absoluta del carácter humano. Si construyes un rascacielos sobre arena, no importa qué tan bonitas sean las ventanas, el edificio va a colapsar.
Y creo que la mayoría de las personas, cuando intentan cambiar sus vidas, se enfocan en pintar las ventanas, tratan de cambiar sus acciones de golpe. Dicen cosas como, voy a ir al gimnasio todos los días, o voy a dejar de fumar hoy mismo.
Y voy a ser la persona más productiva del mundo. Sí, pero las acciones son solo el resultado final, o sea, la última línea de código que se ejecuta en la pantalla.
Claro, el origen del fracaso o del éxito ocurre muchísimo antes, en una batalla que es totalmente invisible.
Y esa batalla invisible es lo que necesitamos entender antes de siquiera intentar desinstalar el malware, porque la mayoría de la gente cree que sus mayores enemigos mentales son ruidosos, ¿verdad?
Sí. Pensamos en crisis nerviosas o en ataques de pánico gigantescos.
Exacto, pero el autor señala algo mucho más insidioso. El origen de una vida estancada suele ser una pequeña frase repetida en silencio, que, de tanto sonar, simplemente se volvió normal.
Es que la mente no grita.
No, susurra.
Susurra excusas, susurra miedos y, sobre todo, instala la mentira más paralizante que existe. Esa de que, bueno, así eres tú, así es tu personalidad y no puedes cambiar.
Y para ilustrar esto, Ricardo comparte una experiencia personal sumamente cruda sobre su propia adicción a las pastillas para el dolor.
Wow, sí, esa parte es fuerte.
Muy fuerte. Al analizar su proceso, él destaca que el componente químico, el efecto de la pastilla en la sangre, digamos, era solo una parte del problema.
Ajá.
Conversación interna para convencerlo de que él era débil, de que necesitaba rendirse.
Pero a ver, espera. Esto suena impecable en teoría, ¿no? La mente te convence y tú cedes. Pero me surge una duda genuina. ¿Acaso todos los malos hábitos empiezan con un susurro mental?
Es una excelente pregunta.
Porque, o sea, ¿no hay veces en que el cuerpo simplemente pide algo físicamente? Un síndrome de abstinencia no es solo un susurro pidiendo amablemente una excusa.
No, claro que no.
Es el cuerpo colapsando, sudando, con taquicardia. Hay momentos donde parece que la fisiología simplemente aplasta cualquier diálogo.
Esto plantea un punto importantísimo. El cuerpo sí tiene reacciones químicas innegables y los síntomas físicos son reales y muy violentos. Nadie está cuestionando la biología de una adicción.
De acuerdo.
Pero el mecanismo que este enfoque desglosa es, digamos, la secuencia de la rendición. El argumento es que, incluso en medio de ese dolor físico o la ansiedad extrema, la adicción deforma primero la interpretación mental.
O sea, le da un significado diferente al dolor.
Exactamente. El momento exacto en el que el carácter cede realmente no es cuando el cuerpo siente el impulso abrumador, es cuando la mente fabrica la justificación.
Ah, el famoso solo una vez más para poder funcionar hoy.
Exacto. O el típico, no lo soporto, ya mañana empiezo de cero. Si alguien acepta esa excusa en su cabeza sin pelear, la acción física de consumir o de abandonar una dieta es solo el certificado de defunción de una batalla que ya perdiste.
Perdiste en el terreno del pensamiento. Claro, pero si aceptamos que esa voz interna dicta la acción, incluso en situaciones extremas, necesitamos evidencia, ¿no?
Si necesitamos entender la mecánica biológica de cómo un pensamiento tiene tanto poder sobre el cuerpo.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, con el experimento práctico que mencionan las fuentes, el famoso ejercicio de limón.
Es una demostración brillante de neuroplasticidad en tiempo real. En sus conferencias, Ricardo suele pedir a los participantes que hagan un ejercicio muy simple.
Sí, les pide que cierren los ojos.
Les pide que cierren los ojos y se imaginen una secuencia con todo lujo de detalles. Les dice, imaginen que se levantan de su silla, caminan por el pasillo hasta llegar a la cocina.
Ajá.
Abren la puerta del refrigerador, sienten el aire frío, ven un limón verde, brillante. Lo sacan y sienten lo frío que está en la mano.
Me lo estoy imaginando ahora mismo.
Lo ponen en una tabla, toman un cuchillo afilado y lo cortan por la mitad. Ven cómo saltan unas gotas de jugo. Luego toman una mitad, se la acercan a la boca y le dan una mordida profunda.
Y el resultado es que a la inmensa mayoría de las personas en la audiencia se les hace agua a la boca instantáneamente.
Sí, las glándulas salivales se activan.
Pero no hay ningún limón. Es solo aire y palabras. Y eso revela algo, no sé, casi aterrador sobre cómo estamos construidos. El cerebro es como un hardware ciego.
Totalmente ciego.
Simplemente ejecuta el código que la imaginación le envía. No distingue entre una realidad física y una fantasía. El cerebro recibe la imagen del limón y dice, bueno, preparen saliva para el ácido.
Y ahí reside el 80% del comportamiento humano, según el material. 80% es pura respuesta psicológica. Y solo el 20% es verdaderamente mecánico o físico.
¡Wow! Eso tiene unas implicaciones monumentales para la vida diaria.
Imagínate qué pasa cuando alguien pasa 3 horas imaginando todos los escenarios catastróficos de una reunión de trabajo que ni siquiera ha ocurrido.
El cerebro no sabe que es una preocupación falsa. Libera cortisol, acelera el ritmo cardíaco, tensa los músculos. Te sometes a un estrés químico real por pura ficción.
Exacto. Incluso el autor menciona que durante su época más difícil, su cerebro llegó a asociar ciertos olores y lugares con náuseas físicas severas por puro entrenamiento previo, sin que hubiera ninguna toxina presente.
Entonces, si nuestro hardware biológico es tan obediente y ejecuta cualquier pensamiento que le arrojemos en segundo plano, surge una necesidad urgente. ¿Cómo interceptamos esos pensamientos?
Porque no basta con decir, ¡ah!, voy a pensar positivo desde mañana.
Claro, eso es como pedirle al teléfono que deje de trabarse sin desinstalar las aplicaciones. Y así nace la primera fase del sistema de alarmas, que por cierto, me encanta que se describa como una estrategia de guerra.
Sí, no es un retiro de meditación pasiva.
Para nada. Empieza desde el momento en que abres los ojos. Romper la inercia física, por ejemplo, aplaudiendo fuerte al despertar.
El propósito ahí es enviar una señal eléctrica al cuerpo, decirle a la red neuronal, hoy el piloto automático no está al mando.
Es darle una cachetada al sistema. Y luego entramos a la fase 1, que dura una semana. Configuras una alarma en el teléfono para que suene cada hora en punto. Las 9, las 10, las 11.
Hasta la noche.
Exacto. Y la instrucción es estricta. Suena la alarma, detectas qué estabas pensando en ese milisegundo, agarras una app de notas de voz, grabas el pensamiento rápidamente, cierras y sigues trabajando.
Y la regla de oro aquí es no sentarse a filosofar, nada de analizar ni llamar al psicólogo interior. Detectas, capturas y sigues.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Es como instalar cámaras de seguridad y sensores de movimiento dentro de tu propia casa.
Me gusta esa analogía.
Sí, para atrapar a un ladrón invisible que lleva años robándote sin ser visto. Y luego en la noche viene el trabajo duro. Escuchas esos audios y por cada pensamiento negativo escribes el pensamiento opuesto correctivo.
Y esto es crucial porque no se trata de motivación bravata ni optimismo tóxico.
Claro, no vas a cambiar un soy un desastre por un soy el emperador del universo.
Exacto, el cerebro rechaza eso por falso. El ejemplo que dan es, si tu pensamiento era así soy yo, el opuesto correctivo debe ser ese puede ser mi patrón de comportamiento actual, pero no es mi identidad final.
Eso es entrenamiento puro.
Lo fascinante aquí es cómo este método obliga a romper el estado de piloto automático. Y fíjate que no requiere dinero ni terapeutas costosos, solo requiere tu teléfono y la voluntad de redirigir el tiempo.
El tiempo que normalmente gastarías haciendo scroll en TikTok, YouTube o Instagram.
Exactamente.
Pero bueno, una vez que detectas al intruso y lo sacas, no puedes dejar la puerta abierta. Tienes que poner un nuevo guardia.
Y eso nos lleva a la fase 2, la instalación del nuevo paradigma. En la segunda semana, las alarmas siguen sonando cada hora, pero la etiqueta cambia.
Ahora la instrucción es, di en voz alta y graba tus nuevos pensamientos.
Y en la noche, escuchas esos audios por 30 días seguidos. Todo esto se basa en una verdad neurológica central. Lo que repites, lo refuerzas.
Real. Porque Ricardo es muy firme sobre cómo se construye la identidad y rechaza frontalmente el modelo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
Específicamente la práctica de repetir diariamente frases como «soy adicto» o «soy alcohólico».
O sea, él argumenta que eso refuerza una identidad negativa, como si fuera una condena permanente, en lugar de cambiarla. Pero a ver, tengo que objetar un poco aquí.
Adelante.
Ese modelo de los 12 pasos ha salvado a millones de personas. Y en la mayoría de las terapias, aceptar que tienes un problema, aceptar la adicción, es el primer paso vital para romper la negación.
Es un punto sumamente válido y es un tema de debate común. Pero si conectamos esto con el panorama general del libro, Ricardo no está atacando la recuperación comunitaria ni el acto de pedir ayuda.
¿Entonces su crítica es más hacia el lenguaje?
Totalmente. Hacia el mecanismo lingüístico. Él sugiere que el lenguaje que usamos a diario esculpe literalmente nuestra identidad futura.
Ya veo.
Anclarse perpetuamente al trauma pasado, usando el verbo ser para definirte por tu error más grande, impide adoptar una identidad completamente nueva y libre.
O sea, no puedes ser alguien nuevo si todos los días te declaras como la persona rota del pasado.
Exacto. Y para ilustrar el poder del pensamiento frente al entorno, las fuentes mencionan el ejemplo clásico de los dos gemelos criados en el mismo barrio violento y disfuncional.
Ah, sí, donde uno termina en prisión y el otro se convierte en un doctor o un líder exitoso.
La genética es igual, el entorno es el mismo. Terminan distinto únicamente por su manera de pensar y su diálogo interno.
Lo cual nos lleva a la aplicación universal de todo esto, porque es crucial ver cómo aterriza en la vida de personas que no necesariamente luchan contra una adicción a sustancias, sino contra el desgaste de todos los días.
Y los casos reales que comparte la audiencia del autor son reveladores. Por ejemplo, el caso de Lita, una señora de 74 años.
Sí, ella venció un dolor agudísimo en los talones. En lugar de quedarse en la cama, programó su mente usando como clave las palabras alegría y optimismo para poder levantarse y ejercitarse.
O el caso de Doris, que enfrentaba un cambio de trabajo muy difícil. Ricardo le aconsejó usar la gratitud y la madurez para aceptar las cosas que no se dan como uno quiere.
Y hablando de madurez, el propio autor es el mejor ejemplo. Las tragedias que tuvo que enfrentar son devastadoras. La muerte de su tía, el abandono de su padre cuando él tenía solo 18 años.
Y la pérdida de su hermano a los 39 años. En situaciones así, la dirección mental no borra el dolor, pero cambia el significado del evento. Te permite decidir qué vas a hacer con esa tragedia.
Y esto resuena mucho en la gente. En las interacciones del material vemos a personas como Angie, hablando sobre amor propio y acción.
O Monse, que estaba tan interesada que pedía que pusieran de nuevo la diapositiva de la parte 4 para copiarla bien.
Sí, y Luisa Huertas comentando que el cambio empieza en uno mismo. Incluso Jasmine, que preguntaba si el libro estaba en Amazon Colombia. Hay hambre de esto.
Mucha hambre. También se discutió la aplicación familiar, el sentarse en casa y preguntarse qué pensamiento los debilita como familia.
Y para los jóvenes, sugería usar al menos 3 alarmas al día como un ejercicio privado. Pero siempre hay un obstáculo enorme. La gente dice, me encanta el sistema, pero no tengo tiempo.
El famoso muro del tiempo. Y la respuesta del autor ante esto es una crítica bastante severa a nuestros hábitos. Él critica directamente el hecho de llegar a casa a ver 3 horas de telenovelas o series.
¡Wow! Sí, de hecho él llama a las telenovelas el vehículo número 1 de la víctima.
Una frase muy cruda.
Crudísima. Pero subraya una realidad incómoda. A menudo la gente prefiere adormecerse viendo el drama ficticio en una pantalla, llorando por personajes que no existen, antes que hacer el trabajo duro de arreglar su propio drama interno.
Porque esto requiere acción concreta. Querer que los pensamientos negativos se vayan simplemente no basta, como se discutió con la participante Angie. Tienes que cambiar al menos 2 horas de televisión por el diseño de tu propia vida.
Es que si no haces la recolección empírica de tus pensamientos, nunca vas a desinstalar el malware. Y bueno, para ir sintetizando este viaje, creo que nos queda clarísimo el mensaje central.
Así es. La dirección mental es el fundamento absoluto del carácter. Si no controlas eso, no controlas nada.
Y el protocolo de los 30 días de detectar, confrontar, reemplazar y repetir no es magia.
No es magia esotérica. Es un sistema mecánico que intercepta la conversación interna antes de que ésta se convierta en acciones y finalmente en un destino irreversible.
Y para quienes quieran profundizar directamente en la fuente, el libro Código del Carácter de Ricardo está disponible en Amazon y el próximo nivel que se menciona en las fuentes es la fuerza interna, que se explora en el capítulo 6.
Que seguramente será igual de confrontativo.
Estoy segura de que sí. Pero antes de irnos, quiero dejar una semilla flotando. Una pequeña provocación. Hemos hablado de configurar alarmas en nuestros teléfonos para auditar nuestra mente y reconstruir nuestra identidad.
Sí.
Pero pensemos en esto. Si nuestra identidad se construye literalmente a través de los mensajes que escuchamos repetidamente cada hora,
ajá.
¿Qué sucede con el carácter humano en la era moderna, donde los algoritmos de las redes sociales actúan como alarmas constantes, programando silenciosamente nuestros miedos y deseos cientos de veces al día, sin nuestro consentimiento?
Es una pregunta que definitivamente te deja pensando.
Así es. Ahí lo dejamos para que cada quien lo reflexione. Nos escuchamos en la próxima inmersión.